Radio High presenta Haciendo Historia con el profesor Yehuda Krell.
Cuando digo el profe, es el profesor Yehuda Krell, a quien le damos la bienvenida y le deseamos la mejor de las semanas. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, muy buena semana, Dani. ¿Cómo estás vos?
Listo para escucharte.
Dani, hoy, 30 de mayo, se cumplen 50 años de la masacre del aeropuerto de Lod. Fue un ataque terrorista perpetrado en 1972 por tres extremistas japoneses pertenecientes al Ejército Rojo Japonés, Koso Okamoto, Yasuki Okudeira y Yasuki Shiadura. El ataque que ellos perpetraron lo realizaron en la sala de pasajeros del aeropuerto israelí, que hoy llamamos Ben Gurión, en el que murieron asesinadas 24 personas, 8 israelíes y 16 peregrinos que llegaron de Puerto Rico. Además, 71 personas resultaron heridas, muchos de ellos de gravedad. El Ejército Rojo Japonés era una organización comunista extremista inspirada y apoyada por Corea del Norte y por la China popular de entonces. El ataque fue una operación conjunta con el Frente Popular para la Liberación de Palestina, cuyo objetivo pretendía que los japoneses realizaran ataques de los palestinos y viceversa, con el fin de reducir las sospechas de la operación. Y el plan funcionó, pues los japoneses no atrajeron la atención de los custodios por los lugares en los cuales pasaron. Los terroristas japoneses habían sido entrenados en el Líbano y con pasaportes falsos salieron de Roma en un avión de Air France que venía de París con destino a Lod. Al arribar, esperaron en la sala de equipajes por sus maletas y al recuperarlas sacaron armas automáticas, pistolas y granadas y comenzaron a disparar indiscriminadamente a pasajeros, maleteros y funcionarios de aduana. Yasuda fue asesinado por personal de seguridad en el salón. Otra versión dice que fue uno de los terroristas que le disparó al quedar sin municiones. Okudaira se suicidó haciendo estallar una granada de mano que traía consigo. Y el tercero, Koso Okamoto, escapó del sector de los maletas a la parte o donde se encontraba el estacionamiento y en su paso trató de golpear a pasajeros del AL, pero fue gravemente herido y capturado. En 1972, en el mes de junio, Okamoto fue juzgado y sentenciado a cadena perpetua al declararse culpable. Hay relatos y se cuenta y se dice que durante el encarcelamiento pidió convertirse al judaísmo e incluso trató de circuncidarse a sí mismo. El 23 de julio de 1973, un año después, los mismos miembros del partido, del grupo palestino y del Ejército Rojo secuestraron otro avión, el vuelo 404 del Japan Airlines, exigiendo la liberación de Okamoto a cambio de los rehenes que se encontraban a bordo del avión nipón. Pero Israel se negó a cumplir la demanda. Okamoto fue puesto en libertad en 1985, después de 13 años de prisión como parte de un controvertido intercambio de prisioneros llamado Acuerdo de Jibril, por el cual tres prisioneros de Tzal fueron liberados a cambio de 1.150 prisioneros detenidos por asunto de seguridad en las cárceles israelíes. Después de su salida de prisión, Koso Okamoto se trasladó a Libia y de allí a Siria, recalando finalmente en el Líbano, donde se reunió con otros miembros del Ejército Rojo Japonés. Pero Dani, permitime que me detenga un momento en el acuerdo de Jibril. Este intercambio de prisioneros tuvo lugar el 21 de mayo de 1985 entre el gobierno israelí, encabezado en aquel entonces por Shimon Peres, y el Comando General del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Como parte del acuerdo, se liberó a 1.150 prisioneros que se mantenían en las cárceles israelíes a cambio de tres prisioneros, Yosef Grof, Nisim Salen y Etzi Shai, tres miembros de Tzal que fueron capturados en la Primera Guerra del Líbano. El gobierno israelí afrontó durísimas críticas por aceptar esta liberación, entre los cuales se encontraba Koso Okamoto. Muchos eran criminales que estaban sentenciados a cadena perpetua por ser responsables del asesinato de muchos ciudadanos israelíes en diferentes atentados. Además, varios de los prisioneros palestinos que fueron liberados en este acuerdo luego formaron parte de la columna vertebral de la primera intifada que ocurrió a menos de tres años de esta liberación. El 15 de febrero de 1997, el Líbano detuvo a cinco miembros del Ejército Rojo, entre los que se hallaba Koso Okamoto, por el uso de pasaportes falsos y violaciones de visado, por los cuales fueron condenados a tres años de prisión. Después de completar la pena, los otros cuatro miembros fueron echados de Jordania. Sin embargo, el gobierno libanés le concedió a Okamoto asilo político por definirlo como héroe que había participado en operaciones de resistencia contra Israel y de haber sido torturado en cárceles israelíes. La dimensión y el impacto internacional de la masacre de Lod fueron enormes. A partir de este sangriento atentado, se revisó urgentemente, decididamente, todos los sistemas de seguridad de los aeropuertos, reforzándolos. El gobierno japonés se disculpó oficialmente con Israel por la participación de sus ciudadanos en el ataque e incluso pagó una compensación a las víctimas. En Puerto Rico, la memoria de los asesinados es evocada todos los años, los días 30 de mayo, hasta el presente. En 2010, familiares de las víctimas de la masacre presentaron una demanda contra el gobierno de Corea del Norte que participó en el entrenamiento de los terroristas. Una corte federal del gobierno de Estados Unidos aceptó las afirmaciones de la fiscalía y dictaminó que Corea del Norte debía pagar una enorme compensación a las familias de los muertos. Cuando hoy viajamos a Israel y pasamos por la Terminal 1 del aeropuerto de Ben Gurión, podemos observar el monumento en memoria de los viajeros asesinados.
Gracias por este recuerdo. No tenía en mente que era el 30 de mayo. Sí, recuerdo que en el intercambio de prisioneros que mencionabas, el acuerdo de Jibril, uno de los liberados fue el jeque Ahmed Yassin, que después sería el líder del Hamas, entre otros. Uno de los personajes nefastos, no sé si la gente lo recuerda, un hombre en silla de ruedas, pues estaba en silla de ruedas desde la infancia, pero y que finalmente también terminó muriendo en un ataque israelí al convoy.
Que dirigía todos los operativos y todos los atentados prácticamente.
Sí.
Líder espiritual de todos los atentados.
Creo que dos o tres cosas deben haber cambiado en el camino. El tema de la seguridad aeroportuaria cambió muchísimo desde ese momento hasta ahora. Hoy es impensable que armas automáticas vayan en las maletas. Y cada uno de nosotros que ha viajado a Israel sabe que alguna vez le hicieron abrir la maleta porque llevaba adentro, no sé, una bandeja o un regalo o algo que llamara la atención.
Así es.
Y bueno, ya me imagino que no pasaría un arma. Pero bueno, lamentablemente esas reformas tienen un costo en vidas y bien lo mencionabas vos. Te mandamos un abrazo muy grande y nos encontramos en una semana.
Muy buena semana a todos.
Allí estaba el profesor Yehuda Krell.